Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
En nuestras últimas entregas, nosotros hemos estado estudiando la doctrina de la perseverancia de los santos, una doctrina importante porque sin lugar a duda es una fuente de consolación y de esperanza. Es una fuente de fortaleza para nosotros. Estar inseguro siempre trae zozobra a nuestras vidas. No tener seguridad de los bienes que tenemos siempre será una fuente de intranquilidad. Pero estar seguro del bien más importante que en este mundo hemos obtenido, de seguro que es una fuente, primero que nada, de bienestar espiritual. Es una fuente que trae paz y sosiego a nuestras vidas. Por eso yo valoro tanto la doctrina de la perseverancia de los santos, la doctrina de la seguridad de la salvación. La respuesta a la pregunta, ¿perderemos la salvación si cometemos algún desliz en nuestro caminar diario con Dios? ¿Perderemos la salvación si eso sucede? ¿Nos iremos al infierno después de haber profesado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Es posible que alguien después de haber nacido de nuevo pierda ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que le ha sido impartida? ¿Es posible que alguien después de haber sido regenerado sea desregenerado porque perdió su salvación? ¿Es posible que alguien después de haberle impartido la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, le sea retirada de su naturaleza humana, de su vida, de su corazón, de su ser? ¿Es posible que le sea retirada esa naturaleza divina que le fue impartida? La respuesta a cada una de esas preguntas es no, no. ¿Y por qué no perdemos la salvación? ¿Por qué podemos aseverar enfáticamente que perseveraremos hasta el fin? Porque Dios así lo asevera, lo promete, lo garantiza. Dios así lo asevera, Dios de manera categórica lo enfatiza. El capítulo 10 de San Juan es un texto clásico donde nosotros, sin lugar a la menor duda, podemos anclar nuestra confianza en que no perderemos la salvación. El Señor Jesucristo así lo asegura, así lo enfatiza, así lo promete. Capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí en ese pasaje, no creo que haya otro texto en la Biblia más claro que ese texto con relación a la garantía que da Cristo sobre nuestra perseverancia y seguridad. Y los argumentos que el Señor pone ahí son bien simples, bien sencillos. Son palabras que debemos de asumirlas de manera literal, literal, sin agregarle y sin quitarle. Cristo dice claramente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Ahí hay tres propiedades que tienen las ovejas. Oyen la voz de Cristo, Cristo las conoce a ellas siguen a Cristo. Por esa razón es que Cristo dice, yo les doy vida eterna. ¿Por qué Él nos da vida eterna? Porque oímos su voz, porque Él nos conoce y porque nosotros les seguimos. Por eso, Él asegura que nos da vida eterna. Y por esa razón, por cuanto tenemos vida eterna, no pereceremos jamás. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor Jesucristo. Y Cristo da la razón, el porqué, o una segunda razón de por qué nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Nos dice por qué nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cuál es el porqué? Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nadie es nadie, nadie. Eso incluye al diablo, incluye a los demonios, incluye el mundo ateo, antidios, anticristo en que vivimos, incluye nuestros propios pecados y corrupciones. Eso incluye toda esfera enemiga de Dios y enemiga de nuestras almas. Es lo que el Señor Jesucristo aquí nos asevera, nos garantiza. Ahora bien, ¿cuáles son los medios diseñados por Dios para que perseveremos hasta el fin? ¿Cuáles son los medios, los mecanismos que Dios ha diseñado para que perseveremos hasta el fin? Y esto es importante, hermanos, porque es obvio, y queremos enfatizar en esto, Dios nos da garantía de nuestra salvación, pero Él también ha establecido la manera en que esa salvación, primero, se hace una realidad en nosotros, y segundo, cómo esa salvación también es guardada o preservada en nuestras vidas. Eso también está claro en las Escrituras. Porque como sabemos, hay una responsabilidad divina en nuestra perseverancia. Ahí está claro en ese pasaje que hemos leído. Pero también hay una responsabilidad humana. Hay un deber de parte suya que usted debe de usar. Dios nos garantiza la salud. Nos garantiza la salud. Pero usted tiene que asumir una serie de responsabilidades. Usted tiene que comer. Si usted deja de comer, no creo que Dios a usted le garantice la salud. Si usted deja de tomar agua, no creo que Dios a usted le garantice la salud. Si usted deja de bañarse, de higienizar su cuerpo y de tomar la medida de higiene necesaria, no creo que Dios a usted le garantice la salud. Hay responsabilidades que Dios nos la ha impuesto y debemos de asumirla. ¿Para qué? Bueno, para garantizar que se cumpla lo que Dios ha dicho que hará en favor de nosotros. Es así como está establecido. Por eso, Dios ha diseñado medios para que, haciendo uso de ellos, podamos perseverar o sostener en el día a día nuestra perseverancia en el caminar diario con Dios. Tenemos primero que nada los medios privados de gracia. Se le llama medio privado de gracia a ese uso personal que hacemos de cosas como la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la misma, la oración privada, la práctica consciente y deliberada de la comunión con el Señor. Nos referimos a ese hablar con el Señor en nuestras mentes, en nuestros corazones, sin palabras audibles, pero sí en palabras de nuestras almas, oíbles solamente para el oído divino con quien estamos allí hablando, practicando, teniendo comunión con Él. Nos referimos a eso. Y mis amados hermanos, esas son, podríamos decir, que las raíces donde crece el árbol de nuestra salvación, o no las raíces, bueno, las raíces sí, pero también las raíces que extraen la savia que se necesita para que el árbol de la piedad crezca. Sin esas raíces profundas, es imposible que pueda haber realmente una vida plena donde nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Allá en casa tenía una mata de palma sembrada cerca de la cisterna. La cisterna es una cosa que ustedes saben, la hacen hermética para que por ahí no entre absolutamente nada, para que el agua no se escape naturalmente. Pues mire, esa mata de palma tuve que cortarla, ¿sabe por qué? Porque de buenas a primeras, noto que el agua está saliendo media turbia. Cuando voy a abro la tapa, encontré un montón de raíces, pero ¿por dónde estas raíces entraron? ¿Sabe? Por la junta donde se junta la tapa, ¿verdad? El plato que le ponen a la cisterna y el bloque. Yo no sé cómo eso rompió ese empañete, porque eso es sellado por fuera y por dentro, sobre todo en el área ahí donde se junta la tapa con el plato, con el bloque. No sé por dónde logró penetrar. Y por ahí entró y metió un montón de raíces. Yo me quedé impresionado. Porque es obvio que esta mata necesitaba agua. Y no hubo bloc, ni pared, ni concreto que la detuviera. En pos de obtener agua para alimentar su follaje, para mantenerse viva en medio de la sequía que hubo el año pasado. Y de ahí yo aprendí, óyeme, si nuestra naturaleza humana fuera tan persistente en buscar el agua de vida como lo es esta mata, qué bendición sería. Pero impresionante, hermano, o sea, metió por algún lado una pequeñísima raíz y después que esa raíz llegó al agua se convirtió en un monte y por ahí sacaba el agua para alimentar. De hecho, habían tres matas. Imagínese cuál que usted que era la más frondosa y la más verde y la más grande. La que tenía la maceta de raíces dentro de la cisterna, esa era la más grande, la más robusta, la más hermosa de las tres matas. Tenía agua en abundancia en esa cisterna, imagínese usted. Mientras las demás estaban pereciendo por falta de agua, a ella le sobraba agua. Una cisterna llenita de agua. Impresionante, hermano, pero cierto y real. O sea, Dios ha establecido los medios para que nosotros perseveremos hasta el fin. Con una santidad creciente, robusta, bien florecida, bien fructificada. Dios ha establecido los medios para eso. El problema no es que no hayan los medios de gracia, es que nosotros somos haraganes para buscarlo. Esa mata rompió lo que había que romper, llegó donde debería de llegar y empezó a succionar agua para alimentar su follaje. Finalmente tuve que cortarla, yo estaba matando. O la corto yo, o acaba las internas. Un problema. O vivo yo, o vive ella. ¿Cuál de los dos? Aquí, hermanos, la responsabilidad nuestra es hacer uso de esos medios de gracia privado que Dios ha establecido, pero también de esos medios públicos que Dios ha establecido para el robustecimiento, para alimentar diariamente el don de la vida eterna, el regalo de la salvación que nos ha dado por gracia. Mis amados hermanos, la asistencia a los medios públicos de gracia, a los cultos, la escuela dominical, culto de oración, retiros y ayunos, asambleas que se hacen, convocatoria para reuniones de parejas, retiros, día de familia, para cultivar la comunión con los hermanos, la amistad con el pueblo de Dios. Todos esos son medios públicos de gracia, donde su alma es nutrida con el pan de vida, con el agua de vida, que le van a garantizar a usted la salud espiritual necesaria para usted perseverar. Es difícil vivir estando enfermo. Enfermo, es difícil vivir. Pregúntele a José Guzmán, ¿cómo le fue en esa semana con la piedra en los riñones? Si le fue fácil vivir, los gritos que dio y la urgencia de que esa piedra salga, de que esa piedra saliese. Urgencia de que, porque acababa con su vida. Hermano, es difícil vivir, sostener la vida estando enfermos. Es difícil. Vemos muchos casos de personas que le piden a Dios en medio de la desesperación por una enfermedad cruenta: Señor, quítame la vida, llévame ya. Porque es difícil vivir horas, días, semanas con un dolor que tritura los huesos. Eso es difícil, muy doloroso. Entonces, en ese contexto, la vida no tiene sentido. Es la conclusión a la que uno llega cuando uno está metido en esos valles profundos. Realmente es terrible. Ahora, qué bueno y qué glorioso es una vida saludable, por todo lo que ello implica para uno. Cuando hacemos uso, mis amados hermanos, de esos medios privados y públicos de gracia, la promesa del Señor es que nos mantendremos sanos, saludables, robustos, vigorosos, fructíferos. Pero muchas veces apostamos a estar enfermos. Apostamos a estar enfermos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Descuidando los medios de gracia. Descuidando los medios de gracia. Nuestro hermano José, hablando con él, llegó a la conclusión de que no estaba bebiendo agua, la que su cuerpo necesitaba. Resultado, una piedra en los riñones. Se descuidó, pagó el precio de su descuido. Si usted se descuida en su salud, usted va a tener problemas. Y hermanos, lo que es real en lo físico también es real en lo espiritual. Si usted deja de congregarse, usted va a tener la secuela de su falta de alimentación espiritual. La predicación, Dios la diseñó para salvar al pecador. A Dios le plugo salvar a los pecadores. ¿Por qué? por la locura de la predicación. Entonces, su cuerpo necesita por lo menos 3 raciones de alimento diaria para su sustento. Es lo estimado. 3 raciones de sustento diario. Desayuno, comida, mediodía y su cena. Y obviamente que usted ha sido fiel a su deber. Mírese en un espejo. ¿Cómo está usted? Gordo y colorado, como dice la gente. Gorda y colorada, como dice la gente. Porque ha sido fiel a su responsabilidad de comerse las 3 papas calientes. La iglesia tiene un plan, 3 capítulos al día de la palabra de Dios. Eso equivale a su desayuno, a su almuerzo y a su cena. 3 capítulos al día. ¿Cree usted que le va a ir mal si usted se ingiere esa ingesta de alimento espiritual? ¿Le va a ir mal? No, hermano, a usted le va bien si usted se hace un buen desayuno. Si usted almuerza, le va mejor. Y si usted se cena también una buena cena, un buen mangú con huevo, queso frito, usted le va a ir bien. Felices sueños tendrá. Con un aguacatico por arriba. Ahora, si usted apenas desayuna y se pasa el día en blanco y se acuesta en blanco, ¿con qué usted cree que va a soñar? ¿Cómo se pasará la noche? Se la pasará delirando, teniendo pesadilla, posiblemente. Porque su cuerpo necesita esa ingesta de alimento. Y mis amados hermanos, yo no sé cómo ponerlo ni qué decir, más decir en este sentido. El alimento de la predicación es fundamental, básico, para adquirir los nutrientes que nuestra vida de piedad necesita. Si usted no se congrega, no asiste al festín de la tarde, del culto de la noche, de la tarde, del día del Señor, usted va a pagar el precio. Va a pagar el precio. Porque su cuerpo, su alma más bien, necesita 3 buenas dosis. Una buena escuela dominical, un buen sermón matutino, y un buen sermón despertino, las 3 calientes. Su alma tendrá allí los nutrientes necesarios para consumir durante la semana, hasta que llegue de nuevo el miércoles, donde allí nos congregamos para volver a enchufar nuestros cargadores con el trono de la gracia en el culto público de oración. Entonces, mis amados hermanos, nadie tiene derecho a reclamar seguridad de salvación si está viviendo de espalda a su responsabilidad de los medios privados y públicos de gracia. Así de sencillo. Si usted simple y llanamente le declara la guerra a lo que Dios ha establecido para el sostén de su vida espiritual, ¿quién es usted? Un impío. Es un impío, así de sencillo. Una impía, así de sencillo. Si usted le declara la guerra a lo que Dios ha establecido para su bien, la verdad es que no sabemos, no sé qué más ponerle como nombre, qué calificativo darle. Y hermano, entendemos que hay situaciones en las cuales providencialmente uno tiene que ausentarse de ciertos cultos de la iglesia. Pero la verdad es que debemos de hacer todo lo necesario para que nosotros podamos asumir con responsabilidad nuestro deber de ser alimentados, de ser apacentados, de ser abrevados en nuestras vidas espirituales. Hay una cosa que Pablo le dijo en Hechos capítulo 27, versículo 31, a los tripulantes de la embarcación que los llevaba hacia Roma, que estaba a punto de zozobrar en las embravecidas aguas del mar Mediterráneo. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo allí a la tripulación que iba en ese barco a punto de hundirse? Si no permanecéis en el barco, no nos podremos salvar. Hechos capítulo 27, verso 31. Si no permanecéis en el barco, no nos podremos salvar. El barco que Dios ha creado para que nosotros lleguemos al puerto, lo podemos definir como los medios privados y públicos de gracia. Y si usted no permanece en ese barco, créame, por más buen nadador que usted sea, no podrá llegar al puerto. No podrá llegar al puerto, a puerto seguro, para desembarcar allí. Es necesario velar y orar, mandó el Señor en Mateo capítulo 26, verso 41. Debemos de velar y debemos de orar. Es el deber nuestro hacer un uso serio y diligente de los medios privados y públicos de gracia. Y mis amados hermanos, la tendencia de uno es a cansarse, a hacer de eso una rutina vacía, hueca, sin significado para uno. Y la verdad es que con eso hay que luchar, con el agotamiento y el cansancio que genera la actividad de hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ahora, creo que hay un paralelismo entre hacer siempre lo mismo para alimentarnos espiritualmente y hacer siempre lo mismo para alimentarnos físicamente. Siempre lo mismo. Desayuno en la mañana, comida al mediodía, cena en la tarde. Siempre lo mismo. ¿Cuántos años tiene usted haciendo lo mismo? Desde que usted nació hasta el día de hoy. Siempre lo mismo. Y siempre tendrá que hacer lo mismo hasta que usted se muera. Porque el día que usted diga, me cansé de comer, no me siento jamás en una mesa. Hasta ahí llegó usted. Hasta ahí usted llegó. Siempre lo mismo, sí, siempre lo mismo. Es que no hay otra forma. Déjame comprar un calimete y me voy a hacer un piche aquí en el ombligo y por ahí voy a vivir en base a ensure. Usted no puede hacer eso. Siempre lo mismo. Habrá que sentarse todos los días en la misma mesa. El mismo arroz, la misma habichuela, siempre lo mismo. El mismo vaso de agua. ¿Cuánto tiempo tiene usted haciendo eso? Toda la vida. ¿Hasta cuándo tiene que hacerlo? Hasta que se muera. Amados hermanos, hay rutinas de las cuales no nos podemos cansar. Siempre lo mismo, sí, siempre lo mismo. Pero qué bueno que lo podemos hacer. Qué bueno que siempre hay para hacer lo mismo. Y cuando no hay para hacer lo mismo, ¿cómo se pone usted? ¿Se pone orejón? Inmediatamente calcular dónde va a buscar para hacer lo mismo, para seguir haciendo lo mismo. Busca lo que haya que buscar, donde haya que buscar para hacer lo mismo. Entonces, en ese tenor, mis amados hermanos, no nos podemos cansar de hacer siempre lo mismo. Porque el día que eso suceda, como decía doña Ofelia, gran problema para usted. Gran problema para usted. Gran problema. Y créame, cuando los ladrones de tiempo llegan a robar a nuestras vidas, ¿cuál es el primer tiempo que se llevan? En su experiencia personal. ¿Qué es lo primero que le arrebatan de la cartera suya? ¿Cuál es el tiempo que primero se llevan? El tiempo con Dios. Lo primero que desaparece de su agenda es su tiempo con Dios. Lo primero que se esfuma de sus manos, porque se lo arrebatan los ladrones del tiempo, lo primero que se llevan es el tiempo suyo con Dios. No hay tiempo, es la palabra común que sale de nuestros labios. ¿Por qué no hay tiempo? Porque se lo robaron. Usted se lo dejó robar. Se lo dejó arrebatar. Por eso la expresión no hay tiempo, no tengo tiempo. Sí, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque te lo dejaste robar. Busca a esos ladrones y quítaselo. Así como te lo arrancaron a ti de la mano, arráncaselo tú a ellos también. No tengo tiempo. ¿Y dónde está el tiempo tuyo? No se lo llevaron. Vaya a buscar su tiempo y póngalo donde debe ponerlo. No hay tiempo. Hermano, hay tiempo para comer. Yo he visto mucha gente trabajando con el pan en la mano, masticando, con el pan en la izquierda y con el otro lado, dándole ahí, trabajando, pero moviendo la quijada. Hermanos, hay situaciones así donde usted no tiene tiempo, y es verdad que el tiempo no hay tiempo. Ahora, coja el pan en la mano izquierda y trabaje con la derecha cuando pasan esas situaciones. El punto es que usted no debe dejar de comer. Por más tareo, por más ocupación, por más responsabilidades, por más atacado que lo tengan, coge el pan en la izquierda y el machete en la derecha para que usted pueda avanzar en su alimentación, para que no se descuide de ello. Porque, amados hermanos, si con la presión que este mundo ejerce sobre uno, demandando cada vez más y más, si usted se debilita, ¿qué usted cree que va a pasar con usted? ¿Va a rendir más o va a rendir menos? Va a rendir menos, es obvio. Porque el mal comido no solamente no piensa bien, sino que tampoco tiene capacidad física para ser productivo. No tiene capacidad mental para ser productivo. Por la debilidad propia y por la baja de sus energías. Entonces no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, hermanos. No es verdad que usted le va a ir mejor robándole su tiempo a su agenda para dedicarlo a otra cosa en detrimento de su responsabilidad de hacer uso serio, diligente, puntual de los medios públicos y privados de gracia. Hermano, ¿cuántos de ustedes han podido realmente asumir la meta con la que nos comprometimos? Porque aquí todo el mundo levantó la mano. De leer 3 capítulos diarios. ¿Quiénes lo están haciendo? 3 capítulos diarios. Qué bueno que hay un buen grupo. Pero hermano, los que no han comenzado, o no lo han hecho, o no lo están haciendo, son 20 minutos que toma, más o menos. Mínimo, 20 minutos. 20 minutos. Su día tiene 24 horas. Por más atareado que usted esté, no me diga a mí que usted no va a tener tiempo, 20 minutos para usted dedicárselo a eso. Usted se sienta en el baño, en algún momento del día. ¿Qué tiempo dura sentado ahí? 15 minutos, 10 minutos. Llévese la Biblia en su celular y búsquela y léalo sentado ahí. Y usted verá lo bien que le va ahí. Sentado ahí en el inodoro. Usted está tan atareado que no tiene tiempo, pero bueno, en algún momento tiene que sentarse en el inodoro, ¿verdad? Porque si no hay problema. Si usted está tan atareado que hasta ese tiempo a usted se lo han robado, usted va a tener problemas. De momento hay que llevarlo para allá, para un gastro. Un problema ahí gástrico, serio. Y hermano, a veces estamos tan atareados ciertamente que no tenemos tiempo ni para sentarnos en el inodoro. Los afanes, los afanes, los afanes. Y nos dejamos engañar del diablo. Y lo que nos ganamos en esos atareos, por lo regular, entonces hay que gastarlo comprando recetas carísimas, pagando consultas carísimas y teniendo que coger licencia para poder sanarnos de la secuela que nos dejó, la falta de tiempo para sentarnos ahí. Tristemente eso pasa, hermanos. Eso pasa. Porque estamos tan ocupados, tan atareados, tan comprometidos, con tantas presiones que no tenemos tiempo ni para eso. Y eso es un problema. Ahora, si usted le ha robado el tiempo con Dios, hermano, use un tiempo doble. Cuando usted se siente, coja su Biblia, que de seguro la tiene en el celular. Y ahí lea su capítulo. Y usted verá lo bien que le va a ir. Hermanos, hay que usar la cabeza, usar su corazón, usar su mente inteligente para trabajar en ese sentido. Trabajar por la comida. ¿Cómo que dice la palabra? No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eso es un mandamiento. Eso es un mandamiento. Un mandamiento del Señor. Perseveramos por la influencia y operación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos los medios privados y públicos de gracia, haciendo uso de los cuales perseveramos en la fe. Pero también tenemos la actividad, la obra, la operación del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Como bien lo expresa 2 de Timoteo capítulo 1, verso 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Y cuál es ese buen depósito que mora en nosotros? La salvación. La salvación. como dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda ese buen depósito. Guarda ese depósito de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Ahora, ¿cómo guardamos eso? Por el Espíritu Santo. Es obvio que el Espíritu de Dios ejerce una obra, una actividad interna, mediante la cual Él nos suple nuestras necesidades espirituales. ¿Y de qué manera Él suple nuestras necesidades espirituales? ¿Cómo satisface el Espíritu Santo nuestras necesidades espirituales? ¿De qué manera? Bueno, a través de esos medios públicos y privados de gracia. Es allí donde el Espíritu Santo nos ayuda a guardar el depósito. Cada sermón que usted escucha es un depósito de la gracia de Dios. Cada estudio bíblico que usted escucha es un depósito de la gracia de Dios en su vida. Y ese depósito en su vida, ¿qué hace? Aumentar el caudal de las riquezas espirituales en sus vidas. Riqueza que usted habrá de usar para ser gastada en cada una de sus necesidades espirituales. Cuando usted tiene cuarto, ¿qué usted hace? Toma, ve al banco, hazme un depósito a su cuenta. Con eso usted está allí aumentando su caudal, la riqueza que usted tiene guardada ahí en ese banco. Guarda el buen depósito. Es un buen depósito. No es cualquier depósito. Es uno bueno. Por eso, mis hermanos, es tan útil, tan necesario, tan importante que usted haga la mayor de cantidad de buenos depósitos de la gracia de Dios en su vida. Cada vez que usted se lee un capítulo de la Biblia, dos capítulos de la Biblia, tres capítulos de la Biblia, etcétera, usted está haciendo depósitos. Depósitos en su cuenta bancaria, en la cuenta bancaria de su propia vida, de su propio corazón. Y eso, naturalmente, no solamente per se es riqueza neta la que usted tiene, sino que esa riqueza produce más riqueza. Por lo regular, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, cada mes le ponen al lado lo que se ganó. Usted tiene poco, gana poco. Tiene mucho, gana mucho. Según el volumen de cantidad. Y la cantidad usted tendrá allí, al lado de del depósito, al final de mes, los intereses. Cada vez que depositamos en nuestros corazones el buen depósito de la palabra de Dios, amados hermanos, no solamente tendremos per se la riqueza del depósito que hemos hecho, sino que ese depósito generará un interés para aumentar nuestras riquezas espirituales. Ahora, si usted nunca deposita, o deposita muy poco, en la casilla de intereses, ¿qué habrá? Poco, poco. ¿Por qué hay tan poco de Cristo en tu vida? ¿Por qué hay tan poco de la gracia de Dios en tu vida? Porque tú haces poco depósitos. Porque tú haces poco depósitos. Y el problema no es que no haya riqueza para que tú deposites, es que tú no vas, es que tú eres irresponsable, eres haragán. Está ahí, pero no va al banco a depositarla. Y en los bolsillos tuyos no genera intereses. Genera intereses cuando tú lo depositas. Aquí en tus manos, en el papel, no genera intereses. ¿Cuándo genera intereses? Cuando tú la depositas en tu corazón. Es ahí donde genera intereses. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Cada vez que te lees un capítulo, tú estás tomando ese capítulo y guardando ese depósito en tu corazón. Por eso, hermano, insistimos. Tenemos que volver a depositar. Mientras más depósito haga, más interés tendrá, más ganancia habrá, te irá mejor en tu vida espiritual. Y naturalmente eso hará acrecentar dentro de ti la seguridad de salvación. Eso hará acrecentar dentro de ti esos sentimientos de seguridad. Porque naturalmente tú estarás consciente y persuadido del monto que hay en tu libreta. Te verás a ti mismo como qué, como un miserable pobre o un rico próspero. Según el monto que hay en la libreta, tú puedes. Yo soy un pobre miserable. Mira, tengo aquí cinco pesos apenas me quedan en la libreta. Soy pobre. Ahora, si tú tienes 5 millones depositados, ¿qué tú dices? ¿Yo soy qué? Rico. Yo soy rico, tengo 5 millones. Tengo 5 millones, 15 millones. Eso te certifica como un hombre rico, una mujer rica, porque tiene un gran depósito en el banco. Amados hermanos, si fuéramos tan diligentes en hacer depósitos de grandes cantidades en nuestros corazones, qué ricos seríamos, qué prósperos seríamos en nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. El Espíritu de Dios hace esos depósitos en nosotros y nos enriquece. Por otro lado, también, la perseverancia es posible en nosotros porque Cristo intercede diariamente en favor de nosotros. Ahí descansa la seguridad de nuestra salvación, el gran Salvador que tenemos, y la intercesión diaria del Cristo sumo sacerdote que tenemos cada uno de nosotros. Juan 17:11, amados hermanos, es un texto que se cumple diariamente en nuestras vidas. Si después que te convertiste hasta el día de hoy, tú has perseverado en la fe, ¿a qué se debe? A que tú eres una mujer muy inteligente, muy sabia, muy fuerte. Se debe a eso. No, hermanos, si hasta aquí hemos perseverado por la gracia de Dios desde el día de nuestra conversión, la razón de ello se debe a que el Señor ha dado cumplimiento fiel a esta oración intercesora del Señor Jesucristo. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Esa es la razón, hermanos, por la que tú y yo hoy estamos aquí, y hemos perseverado por la gracia de Dios durante todos estos años de creyente que tenemos. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos sido guardados. Padre, a los que me has dado, guárdalos. A los que me has dado, dice Cristo, guárdalos. El Señor se mantiene intercediendo en favor de nosotros. Diariamente Él hace eso. Él da cumplimiento, y Dios el Padre da cumplimiento, responde al ruego que su Hijo hace en favor de nosotros al interceder por nosotros diariamente. Ahora, hermano, para terminar ya, ¿cuáles son los incentivos que tenemos nosotros para perseverar? ¿Qué incentivos tenemos para perseverar? Primero, la perseverancia es la corona y la gloria del cristiano. Es la corona y la gloria del cristiano. Amados hermanos, quien obtiene la victoria, quien obtiene la gloria, quien se lleva la corona, no es el que comienza la vida cristiana, el que la termina. Es el que la termina. El que se lleva la corona incorruptible de gloria. Por eso, la perseverancia es la corona y la gloria del cristiano. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No es el que comienza el que se lleva la corona, aunque obviamente para llegar al final se requiere empezar. Porque nadie llegará al final del camino si no empieza a caminarlo y realiza la caminata. Para poder llegar al final debe de comenzar, obviamente. Ahora, ¿quién llega al final y se lleva la corona? El que persevera hasta el fin haciendo eso. Entonces, la perseverancia, concluimos, que es la corona y la gloria del cristiano. Y sin lugar a duda que eso es un poderoso incentivo para perseverar. Hay un incentivo al final. ¿Cuál? La corona incorruptible de gloria. Segundo, otro hecho importante que debemos de verlo como un incentivo para perseverar es el hecho de que estamos a pocos días de terminar la carrera. Estamos a pocos días de llegar a la meta, al final. Por un lado, Jesús puede venir en cualquier momento. Es lo primero. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo usted cree que le queda a usted de vida aquí? No lo sabemos. Pero si la esperanza de vida son 70 y en lo más robusto 80 según las escrituras, si usted resta, la diferencia es muy poca. Entonces vale la pena perseverar. Porque total, nos falta menos que lo que hemos caminado. Entonces vamos para adelante hasta el final. Vamos hacia arriba hasta el final, aunque lleguemos con la lengua afuera. Nos falta menos. Es obvio que falta menos. Entonces es un incentivo para perseverar. Ya el camino, la mayor parte está recorrido. Un poquito más y llegamos. Por eso debemos de esforzarnos, amados hermanos. Tercero, debemos de perseverar porque si no lo hacemos, nos exponemos a los reproches del hombre y a la reprimenda de Dios. Cuando alguien se aparta del camino, por lo regular, es un objeto de burla para con lo del mundo. Este hombre empezó a edificar y no pudo acabar, exclaman los impíos, como dice Lucas 14:30. Pero por otro lado también sabemos que Dios toma y aplica disciplina a aquellos que se detienen en el camino, en el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, estos motivos nos deben de incentivar a avanzar en nuestra piedad personal, perseverando en ella cada día. Finalmente, amados hermanos, debemos tener especial cuidado de algunas cosas. Número uno, con relación a esta doctrina de la perseverancia, tengamos cuidado de ser presumidos o presunciosos. Cuidado con ser presumidos, como dice 1 Corintios, Romanos 11:20, no te ensoberbezcas, sino teme. Tengamos cuidado con la presunción. 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la presunción. Segundo, cuidado con la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Si hay algo que cercena la perseverancia o la seguridad, es la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Cuídate de la incredulidad. Ese es otro terrible enemigo de la perseverancia. La incredulidad es un fiero enemigo de la perseverancia. Toda apostasía es incredulidad en esencia. Procura ser una columna en el templo de Dios. Procura ser una columna en el templo de Dios. No una simple hojita de zinc allá arriba volando en el aire. Procura ser una columna. Lo último que se cae de este edificio son esas seis moles que usted ve ahí. Procura hacer eso en esta iglesia. O eso que está allá arriba. Eso sostiene todo el peso de este edificio. Incluyendo a nosotros. Columna. Eso es concreto puro. Con hierro. Trata de tumbar una cosa de esa y ver el trabajo que le va a dar. Hermano, procuremos ser columna. No viguitas hechas de adobe. Columna. Procuremos ser columnas en la casa de Dios. Primero, asegurándote de que está tu fe edificada sobre doctrinas sólidas, no sobre hojarasca de opiniones humanas, sino sobre doctrinas sólidas de la palabra de Dios. Empápate de esa confesión de fe. Estúdiala, medítala, órala, para que Dios te dé luz, para entender y asimilar cada una de esas 32 doctrinas que están ahí. Eso hará de tu fe esa mole que está parada ahí, o esa mole que está cruzada ahí. Eso hará de tu fe eso. No importa el peso que le pongan arriba, eso aguanta. Tiene buen concreto, buen cemento, mucha varilla, buena arena. Vienen ciclones, vienen terremotos, eso se mantiene ahí. Ni se mueven. Hermanos, ¿por qué hay tanta debacle entre nosotros? La pobreza de los materiales con que están hechas la viga y la columna. Ese es el problema. Pobreza en los materiales. No vamos donde se están poniendo los materiales para que nos pongan lo que llevamos. Nos ponemos a inventar. Y hoy hay que cuidarse de la televisión y de la radio, del internet, porque son medios masivos que llevan mucho material malo para armar el edificio de nuestra fe. Hay canales que nada más de milagro que hablan, y a la gente le encantan esas cosas. Usted no oye un versículo vivo por parte, nada más hablan de milagro y de milagro y de milagro. Otros nada más hablan de prosperidad y de prosperidad y prosperidad, pero usted no encuentra por ningún lado un versículo bíblico. Doctrina de hombre. Doctrina de hombre. Es todo lo que tienen. Asegúrate de estar sólidamente edificado sobre las doctrinas bíblicas. Si quiere perseverar, consigue cada día una buena porción de la gracia de Dios. Cada día, una vez a la semana, cada día. Otra vez insistimos, tú comes 3 veces al día, cómete 3 capítulos al día. Eso equivale a desayuno, almuerzo y cena, 3 capítulos. Al día, y tú verás la diferencia de tu vida espiritual. Tú verás la diferencia. Sé una persona íntegra. La seguridad crece sobre el fundamento de la integridad. Eso es importante, hermano. ¿Sobre qué fundamento crece la seguridad de salvación? Sobre el fundamento de la integridad. Sé íntegro. Pero sé también humilde. La humildad es otra gracia. A esa gracia le llama Thomas Watson la madre de las virtudes. ¿Qué es la humildad? La madre de todas las virtudes. Seamos humildes. Seamos humildes. Que Dios nos conceda, hermano, que estas verdades bíblicas permeen nuestros corazones. Porque en ello descansa nuestra perseverancia diaria y sobre todo también descansa nuestra victoria sobre todo lo que se opone a nuestra perseverancia diaria en nuestro caminar diario con el Señor. Que su gracia nos asista todos los días para lograr ese propósito. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra santa, justa y buena que hemos estudiado. Esta doctrina gloriosa de la perseverancia, concédenos, Señor, atesorarla y sobre todo vivir conforme a ella para tu gloria y para tu honra y para el disfruto de tu paz en nuestros corazones. Prospéranos, te lo rogamos, Padre, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.